Eso es.
Pues sí, la gente se los puede.
Eso es. O simplemente lo he actualizado porque he puesto un par de estrofas más. Venga, pues buenas tardes. Y está Jesús al otro lado. ¿Qué tal, Jesús? ¿Nos oyes bien? Imagino que sí, porque la anterior se oía bien. Así que creo que esta también se va a oír bien. Estábamos hablando en clase que tenemos varios compañeros, uno nuevo que se incorporas, así que bienvenido. Y estábamos hablando de los textos, cómo los sacabais, que están colgados en Academus, ¿no? Ahí está especificado el texto que vamos a hacer, ¿no? Esta semana lo he actualizado porque he ampliado 3 estrofas más, ¿no? De las previstas, ¿no? De lo que vamos a comentar. Y vamos a comentar, no sé si nos va a dar tiempo, pero aunque sea muy brevemente, ¿no? Vamos a comentar un poema de debate de principios de finales del siglo XII, principios del siglo XIII, ¿no? Que es la razón feita de amor, o los denuestos del agua y el vino, que es como se titula esta obra, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, eso lo vamos a hacer muy somero porque tenemos mucho trabajo con el arcipreste, que es la obra de lectura obligatoria, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo, ¿no? Bueno, para ello, pues nada, os he cargado como novedad, ¿no? Teníamos el texto de la semana pasada, ¿no? Sobre la intención de la obra, ¿no? Y sobre esa mezcla de burlas y veras, ¿no? Hoy vamos a ver realmente las burlas, ¿no? Entonces, hoy lo que tenéis de novedad es el libro del buen amor, ¿no? Es decir, de la cuarteta 112 a la 122, aunque entre medias hay que no son cuartetas, ¿no? Es decir, hay una trova cazurla, ¿de acuerdo? Ahora hablaremos de qué es eso de la trova cazurla, que es simplemente un villancico, ¿no? Como explicamos la semana, hablamos del villancico, es un villancico, ya está, que tiene forma de tejel, ¿de acuerdo? Es un poema tejelesco, porque tiene forma de tejel, lo vamos a ver, ¿no? Y os he puesto después el otro texto, que es Razón de amor, ¿no? La razón feita de amor, que os decía, ¿no? Con la disputa, por lo tanto es un poema de debate, ¿de acuerdo? Los poemas de debate medievales, ¿no? Pero es una cosa rara porque son dos temas, prácticamente, aunque los hay que quieren ver solamente uno, pues en realidad pues está el tema del amor, ¿no? Del enamorado y de la hermosa dama, vamos a ver su descripción simplemente, ¿no? Y después una cosa muy simbólica, ¿no? Del agua y el vino, que es una disputa pues muy de toda la vida, ¿no? Es decir, muy goliardesca, ¿no? Muy propia de la poesía latina que escriben los goliardos, ¿no? ¿Vale? Y ya está. Y os he añadido también, así, una referencia esta a Louise Bas-Barry, que es una estudiosa, pues, no tanto de la métrica como otras veces hemos visto, ¿no? Sino de los contenidos, ¿no? Que tiene un artículo, que es este que veis aquí, que podéis bajarlo en PDF, y del que yo os he copiado simplemente el final del artículo, que es, porque todo era muy largo, que es el glosario de los términos equívocos, ¿no? Del fragmento que vamos a leer, ¿no? Entonces, voy a mostrar el título. A ver, dame un minuto. Primero voy a correr esto y vamos a verlo más grande para que lo podáis ver. A ver, no, ya me he equivocado, ya he puesto la lupa. Siempre pongo la lupa. Mira, Bas-Barry Luis, ¿no? Y el artículo se titula La semiología de la connotación, lectura polisémica de Cruz Cruzada Panadera. Esa publicación está en la nueva revista de Filología Hispánica, en el número 32 del año 1983, en esas páginas, ¿no? Como es una revista, pues hay varios artículos en ese número, ¿no? Pues su artículo está en esas páginas, ¿no? Usando el enlace, accedes al artículo total. Yo simplemente os he copiado el glosario de términos equívocos, ¿no? Que como dice, como el cuadro sinóptico en la segunda parte del trabajo, hay varios cuadros, ¿no? Tienes que bajarlo, ¿no? Para ver la relación entre diferentes series, ¿no? De significados, ¿no? El significado amatorio, el significado de la caza, el significado religioso, el significado del mancillo, ¿no? Entonces, esas series, ¿no? De connotaciones, ¿no? Eso está explicado con detenimiento, ¿no? Pero no voy a poder entrar mucho. Pero vamos, lo vamos a explicar, ¿no? Todo esto, como todo, es difícil de determinar. Dice, este vocabulario comentado sigue el orden de ocurrencia de cada palabra en el episodio de Cruz Cruzada. Cruz Cruzada será la segunda enamorada que persigue, ¿no? Al principio del libro, Primero se encuentra con una dueña que tiene dinero, que tiene de todo, que le desdeña, ¿no? Después se queda sin novia y tal, y se enamora, bueno, se enamora, tiene la aventura esta, de que vamos a leer con esta cruz la panadera, ¿no? Cruz cruzada panadera. Tomei. Eso es, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a ver, ¿no? Entonces aquí los términos, como veis, ¿no? Esto será codiciar, pues en la 112D, en la 122, 12E, y no, será. Ahí está mal tomada la copia, ¿eh? Pues después lo vemos, ¿vale? Donde pone acuciar. Compañero, 113C, ¿no? ¿Veis? Cada una de las palabras que está glosada, ¿no? Es decir, especificado su significado, ¿no? ¿De acuerdo? Pues es lo que vamos a ver, ¿vale? Bien, por eso digo que os va a sorprender un poco, ¿no? Pero, y que tampoco quiere decir que esto sea verdad, ¿no? Esto es una interpretación como muchas, ¿no? ¿De acuerdo? Hay ilustres comentadores, ¿no? Por ejemplo, Menéndez Pidal, ¿no? Que no va a haber nada de esto en el... Yo sí lo veo, la verdad, pero Menéndez Pidal no lo quería ver, ¿no? Es decir, en el significado de este pasaje que vamos a leer, ¿no? Pues venga, no vamos entonces ya a la lectura, y al comentario del texto, ¿de acuerdo? Y así ya pues podemos hablar con más claridad. Bueno, como siempre, en ese enlace, ¿no?, de la biblioteca Cervantes, pues tenéis el texto completo, ¿eh? Entonces, desde ahí yo he copiado el texto, ¿no? Que no siempre coincide con otras ediciones.
Yo tengo diferente el texto.
Bueno, no importa, porque tu edición, ¿de quién es?
De Castalia.
Ajá, pero ¿quién la ha hecho?
Es de María Rey.
Bueno, pues ya está, muy bien. Cualquiera vale, ¿eh? Pero claro, ya sabéis que esto de las ediciones, no de las ediciones, de los mismos manuscritos, ¿no? Los manuscritos, ¿no? Hablamos. No. No, en el Lazarillo lo que pasa es que la de Alcalá contiene una serie de textos, ¿no? El de los cuernos y que no figura en las otras ediciones, ¿no? No. Pero aquí es más complicado todavía, ¿no? La semana pasada hablábamos que teníamos el manuscrito de Salamanca, ¿eh? ¿Nos acordáis? Teníamos el de Toledo, que se llama T, ¿no? Y el de Galloso, que es un erudito del siglo XVIII, que se llama G. Esos son los tres manuscritos. Y a partir de esos manuscritos hay copias manuscritas, ¿no? Hay una que hace el padre Sarmiento en el siglo XVIII y hay otra serie de copias, ¿no? Pues todos esos textos, manuscritos, son los que tienen en cuenta los editores, los que van a imprimir, ¿no? O van a dejar de forma impresa ese libro, ¿no? El primero va a ser erudito Antonio Sancha, en el siglo XVIII, que publica en un volumen toda la poesía anterior al siglo XV, publica el Mio Cid, que es la primera edición que hay del Mio Cid, ¿no? No me acuerdo la fecha, 1700 y mucho. Y publica también el libro del arcipreste, ¿de acuerdo? Pero quita cosas, lo que pasa es que suprime así lo más delicado, ¿no? Pero bueno, eso se decide así, ¿no? Pues, y después, bueno, ha habido muchas ediciones, ¿no? Ediciones ya críticas de Duchamín, la tenéis en la Biblioteca Nacional, yo os aconsejo que la miréis, ¿no? Que es de 1913, ¿no? Y ahí están comparados todos los manuscritos, ¿eh? Con un detalle hecho enorme, ¿no? Y tenéis en Gredos la edición de Corominas, que también es una edición crítica, que tiene en cuenta. Es decir, que las lecturas que hace el editor del texto, ¿no? Pues claro, cada editor, ¿no? Cada estudioso del asunto que hace una edición del libro del Buen Amor, pues se encuentra con que, ¿no? Un manuscrito dice tal, en otro manuscrito a lo mejor ese pasaje no está, en el otro sí está, ¿no? A lo mejor cambian dos palabras de aquí a allí, allí no le da el cómputo, aquí sí, tiene que tomar decisiones para decir, bueno, ¿cuál es la versión definitiva, ¿no? ¿Entendéis? Eso es lo que se conoce como ediciones críticas, ¿no? Entonces, no sorprenda lo que comparan todas las ediciones, ¿no? O todos los manuscritos son ediciones críticas. No sorprenda que cualquier edición, aunque no sea crítica, pues de unas a otras puedan variar, ¿entendéis? Y no corresponder unas con otras, ¿no? Porque el editor de ese texto, ¿entiendes? Ha seguido un criterio contrario al siguiente y ha tomado esa palabra en lugar de la otra. Lo vamos a ver con el texto, ¿eh? ¿De acuerdo? Así que no os preocupe eso, porque eso es así siempre, ¿no? Venga, yo he tomado esta, que es la que más cómoda es. ¿Por qué? Porque está en la Biblioteca Cervantes, ¿no? Entonces, para copiar el texto es más fácil que te crearlo, ¿no?
Obviamente.
Venga, pues vamos entonces a empezar. Como veis, ¿no? Tenemos aquí tres cuadernas, ¿no? Porque se llama Cuaderna Vía, ¿no? Estábamos en la poesía de Clerecía, realidad del siglo XV, etcétera, ¿no? Y venga, vamos a los contenidos, que es lo que más nos interesa, ¿no? Dice, y yo, como estaba solo sin compañía, codiciaba tener lo que otro para sí tenía. Cuando veas que no coincide con tu edición, me lo dices, ¿vale?
Es que ha cambiado el verbo tener, ahí lo ha cambiado el título.
Ah, pues, ¿y qué dice? ¿Qué dice? Tener codiciaba.
Yo, como estaba solo sin tener compañía, codiciaba la que el otro para sí más.
Vale, pero fíjate que si ponemos el tener en el verso primero, en el 112a, ¿qué pasa? Que entonces nos sale hipermétrico, ¿no? Nos sale, nos saldría muy largo el segundo hemisticio. Vale, me parece, pues será su decisión, ¿no? Yo desconozco cuál es el criterio por el que la ha hecho así, pero me parece que el verso saldría muy hipermétrico, ¿no? ¿15? No, serían más, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, el primer hemisticio. Y el segundo sería solo sin tener compañía, ¿no? Bueno, sí, al pasarla a la mitad serían dos sílabas más, ¿no? Entonces serían 9. Por lo tanto, si son 9 y 7, 16 sílabas. Bueno, no lo sé, yo qué sé, ¿sabes? No, tampoco soy...
Cualquiera,
yo no me atrevo a decir nunca nada. Yo qué sé. ¿Sabes? Las cosas no son tan fáciles, ¿eh? Entonces, yo tampoco me atrevo a decir, ¿eh? Pero a mí me parece que poner el tener en el 12A implica hacer un verso hipermétrico. Es decir, un verso con más medida, ¿no? Con más sílabas de las que debe de tener, que son 7 más 7. ¿De acuerdo? En eso hemos quedado, ¿no? Hay variaciones, ¿no? Ya vimos que en los primeros poemas de Clerecía no había variaciones, se practicaba la dialefa, ¿no? Pero que a medida que avanza el tiempo, ¿no? Ya sobre todo en el siglo XIV, ¿no? Pues hay algunas irregularidades, ¿no? Lo vimos la semana pasada con los octosílabos que introduce en el cuento de los romanos, ¿no? ¿De acuerdo? Pero ahí ya me parece que está un poco... No lo comparto yo mucho, ¿vale? No quiero decir que no tenga razón, ¿eh? Pero que... Me gusta más esta versión, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues dice eso. Ello, como estaba solo sin compañía, codiciaba tener lo que otro para sí tenía, ¿no? Y ahí dice para que mantenía, ¿no? Lo que otro para sí mantenía, ¿no? Vale. Dice, puse el ojo en otra no santa, mas sentía. Dice, yo cruzaba por ella, otro la vie valdía. Venga, vamos a analizar un poco, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo, ¿no? Otras veces leemos todo y después, pero como hoy vamos a hacerlo de otra manera, ¿no? Doy por supuesto que ya lo habéis leído, ¿eh? Y vamos a comentarlo, ¿no? Para ganar tiempo. Venga, fijaros primero, ¿cómo tenía? ¿También tiene el sentía? Dice, puse el ojo en otra no santa, más sentía. ¿Esa es la lectura que hace tu edición?
No, él dice, para sí mantenía.
No, no, el siguiente verso. Puse el ojo.
Eché el ojo a una dama no santa. Yo sentía.
Yo sentía.
Y confiaba yo sobre ella, que de otro era la mía.
Bueno.
Pues ese es el que nos ha dado.
Vale, que sí. Que está bien. No. Pues vale, yo no digo nada, ¿no? Bueno, os voy a decir lo que dice. Esa lectura, ese sentía, si os dais cuenta, ese sentía, en realidad tiene unas dificultades enormes, ¿no? Cualquier lección que implique sentía, ¿no? ¿Qué quiere decir entonces? ¿No? Porque yo puse el ojo en otra no santa, ¿no? En otra mujer no santa, ¿vale? Lo entendemos todos, ¿no? Como la primera oración, ¿no? Como estaba solo, pues codiciaba tener compañía, ¿no? Vale, eso se entiende. Entonces, yo me fijé en otra, ¿no? Yo cuisaba por la otra, ¿no? ¿Vale? Pero más sentía, ¿qué quiere decir eso? Que yo sentía más. Bueno, mejor lo resumo. Tiene difícil encuadre la lectura sentía, ¿no? Entonces, Corominas, que hace una lección crítica del texto, él lee ahí sandia, que es loca. ¿Entiendes? Entonces él dice que sentía no tiene ningún sentido. Lo que trata de explicar sentía en ese contexto, no. Entonces él propone que hay que cambiar el término por sandia, que quiere decir loca.
Esta aquí habla de una reflexión.
¿Vale?
Sí.
Es decir, yo puse nota no santa, no era santa, sino era vana, sandia, ¿no? Sandia se dice ahora por tonto, ¿no? Por vano, por frívolo, por, ¿no? Por de mala vida, ¿no? Pues más o menos así. Pues ese es el sentido, no sentía, no el verbo sentir la tercera persona, sino sandia sería, o sandía sería para porominas, ¿no? El término correcto que habría que poner ahí, que sería un adjetivo, ¿no? Igual que santa. No era santa, sino era sandía, ¿no? Era vana, era loca, era fácil, era mujer, ¿sí? Eso es, castigada. El casco es ligero, exacto, ¿vale? Eso lo propone Joan Coromina, ¿de acuerdo? Bien, porque ahí efectivamente sentía, ¿no? Primero, ¿quién? Tú dices yo, el que habla, yo puse en el ojo, ¿no? Más, pero yo sentía. ¿Qué sentía? No, pero ahí no está. Yo puse el ojo en otra no santa, pero sentía. ¿Qué sentía? Yo sentía. Y después yo pulsaba. Pues no tiene sentido. ¿Os dais cuenta? ¿Eh? Claro, porque Paco no santa. No era santa, sino que era de esa otra manera. No va bien un verbo. ¿Entendéis? Eso es lo que propone Colominas. ¿De acuerdo? Ahora, ¿quién tiene razón? Pues yo ahí ya no me meto, ¿entendéis? Porque la gente... Efectivamente, eso que los expertos os lo aclaren, ¿no? Yo digo lo que dice Corominas en su edición crítica, que ahí coloca sandía, ¿vale? Es decir, ahora diríamos, desplazando el acento, sandia, ¿no? O sandio, que es tonto, que es vano, que es, ¿no? Es decir, es de poca, eso es, ¿no? Pero en el sentido de casquivana, ¿no? De no santa, sino pecadora, ¿no? Esa es la idea. Es decir, yo puse el ojo en otra no santa, sino pecadora. Así de claro. Pecadora va a ser, lo vais a ver. Dice, yo cuiseaba, ¿no? Desde cruz, cuiseaba por ella, es decir, de alguna manera, eso ya lo veremos ahora en el vocabulario que os he bajado, ¿no? Yo cuiseaba por ella, otro, la vi, tenía a esa mujer, ¿no? La tenía en baldía, de balde, sin cuisar, sin sufrir, sin... o sin pagar, ¿eh? Que son diferentes significados, porque unos dicen, Blecua dice que cuiseaba significa de pagar. ¿Entendéis? Pagar. Es decir, yo pagaba, ¿no? Daba dinero, ¿no? Y otro, sin embargo, la tenía gratis, ¿no? Otros, el texto que os he bajado, vamos a ver el vocabulario, ahora después, ¿no? Cuiseaba, ¿no? Tiene que ver con sufrir.
Por su y otro
la gozaba de balde, la gozaba sin más con ninguno, ¿no? ¿Está claro?
Sí.
Pues eso es lo que nos dice, ¿no? ¿Veis? Estamos en el modo narrativo, ¿no? Estamos diciendo lo que le pasó, ¿no? Yo estaba solo y sin compañía, ¿no? Y me fijo, y deseaba, codiciar es desear, ¿no? Y deseaba tener compañía y deseaba tener otra enamorada, ¿sí o no? Y entonces puso el ojo en una que no era santa, ¿no? Sufría por ella, aunque ella, ¿no?, daba sus amores de balde a otro. O a otros, ¿no? ¿Vale? Esa es la idea. Aquí eso. Dice, porque yo no podía con ella así hablar, ¿no? Hablar, ¿no? Es decir, de tal manera como hablaba el otro, yo no podía, ¿no? Pues, ¿qué hizo? Puse por mi mensajero, ¿no? Puse por mí, en mi lugar, puse un mensajero, ¿no? Cuidando, recaudar, ¿no? Conseguir, ¿no? Pues puso un mensajero a un mi compañero. O sea, un amigo suyo será su mensajero. Y el mensajero, súpome el clavo echar. Echar el clavo es engañar. ¿De acuerdo? Y el compañero me engañó, ¿no? Después vamos a ver eso del clavo y todo eso.
Sí, a ver. Sí.
Él, el mensajero, el compañero.
Él comió la chica, ella me puso a
Exactamente. Él comió la vianda, ¿no? él se quedó con la china. Y a mí. Y a mí me dejó. Eso es, efectivamente, eso es la idea. Y me quito con mi arte. Pues vamos a ver todas estas palabras que nos dicen el glosario, estos estudiosos de la semiología de la comunicación, que nos van a decir unas vulgaridades enormes. Pero esas vulgaridades, la peculiaridad que tienen es que están documentadas en todos los idiomas. No solamente en español, sino en francés, en inglés. Vamos a ver. Bueno, fis, dice, ¿no? Con el gran pesar, ¿no? Porque claro, se le dejó esta trova cazurra. Bueno, muchas veces cuando termina de expresar lo que ha pasado con no sé quién, dice que hizo una canción. Pero muchas veces, la mayor parte de las veces, los manuscritos no recogen la canción. ¿Entendéis? Esta es de las pocas veces que la canción la vamos a leer. ¿Vale? Esta trova cazurra. Vamos a ver eso que es la trova cazurra, etc. La dueña que la oyere, que oyere la trova, que oyere la canción, que oyere el poema, que oyere el villancico, ¿no? La dueña que lo escuche, por ella, por la trova, por el poema, por la canción, no me aburra, no me aborrezca. ¿No? ¿Veis? Está pidiendo una excusa. Está diciendo, hombre, tampoco.
No te ofendas. Y ahora viene lo bueno.
Y dice. Porque debríenme decir más que bestia burra, si de tan gran escarnio o burla, que le hace el mensajero a él, no trovase, eso es, no hiciese un poema de burlas, ¿no? Una venganza. ¿Sí? ¿Habéis visto? Y ahora tendremos lo que sería, después vamos a entrar en detalle, ¿vale? Ahora estamos en lo general. Ahora tendremos la inserción, ¿no? De lo que sería el villancico, la copla, la trova, la zurra. ¿No? Dice, lo que aconteció al arcipreste, ese es el título, ¿no? ¿Veis? Entonces tendremos una copla cazurra. Esta es exactamente la copla cazurra, que como veis es un dístico, puede ser un trístico, es un villancico. ¿Os acordáis? Tenemos la cabeza o villancico, que es el estribillo. Tiene modo cejelesco, porque tiene tres versos monorrimos, un verso de vuelta y otra vez, ¿qué? Estribillo. ¿Entendéis? Eso es un villancico de siempre. ¿Vale? El verso de vuelta, como veis, rima con el estribillo, ¿no? Como andaluz, mis ojos no verán luz, pues perdido he a cruz. Es decir, cada vez, ¿no? Después, fuese pleite sedus, y otra vez, y todos cantamos a coro. Mis ojos no verán luz, pues perdido he a cruz. El 118. Él comió el pan más dus, mis ojos no verán luz, pues perdido he a cruz. Y del último, el traidor falso marfus. Lo mismo. Mis ojos no verán luz porque perdido he a Mariluna. Porque perdido a Cruz. Dice, no sé qué, que la caza así a luz y otra vez el estribillo. ¿No? ¿Lo veis? Es un trístico monorrimo, un villancico. ¿Lo veis? Y no tiene nada que ver desde el punto de vista métrico porque son 8 sílabas, ¿no? Contar los versos. Mis ojos no verán luz. Pues serán 8 sílabas, ¿no? Porque como luz es aguda, tenemos que añadir una más, ¿no? Son 7 más 1, 8. Pues perdido he a cruz. Pues serán 7 más 1, 8. ¿No? El que es irregular es como andaluz. Entonces hay unos que ponen como caballo andaluz, como un andaluz, etcétera, ¿no?
Como si fuera.
Como si fuera andaluz. Edición, ¿ves? Para igualarla, porque si no ese verso se nos queda, ¿no? Se nos queda, vamos a decir, de pie quebrado, ¿no? Porque tendría ahí 1, 2, 3, 4, 5 sílabas, ¿no? En lugar de las 8 que tiene que tener, ¿no? Entonces, algunos editores ahí añaden, pues eso, algo, ¿no? ¿Vale? Bueno, nos va a dar igual. Esa es la estructura métrica, ¿no? Será una canción octosilábica, es un villancico, ¿no? Que consta, pues eso, ¿no? De una cabeza o villancico, que a su vez es el estribillo, de tres versos monorrimos, ¿no? Y eso es lo que llaman la copla cazurra, ¿vale? Después os voy a poner la definición que da Menéndez Pidal, ¿de acuerdo? Y otro pequeño cita de Menéndez Pidal, ¿vale? Bueno, venga, vamos entonces a lo otro. Dice, mis ojos no verán luz, pues perdido he a cruz. Bueno, como veis aquí, ¿no? Aquí no aparece aquí nada para pedir perdón a las dueñas. Dice, para que no me aburran. Uno lee Dice, cruz cruzada paradera, tomé por entendedera, entendedera es amiga, tomé senda por carrera, ¿no? Tomé lo estrecho, ¿no? Por el camino real, ¿no? Como andaluz. No pasa nada. Dice, cuidando que la abría, que abría la dueña, que abría a Cruz, la panadera, díjele a Ferran García, que es el amigo, el mensajero, que trojiese la pleitesía, ¿no? La negociación, y fuese pleites y dus, eso es lo que le pide al mensajero, ¿no? Que sea educado y dulce. Dice, díjome que le placía de grado. Hízose y se hizo de la cruz privada, ¿no? Se decidió de la cruz privada, ¿no? A mí dio a rumiar salvado, él comió el pan más dulce. Bueno, parece que no tenemos ninguna cosa aquí que sea tan grave, ¿no?
No.
Bueno, sí. Este se queda con la chica, ¿no?
Pero claro, poco
más, ¿no?
Y el otro mirando.
Dice. prometió por mi consejo, digo que tenía añejo. Él presentóle un conejo, el traidor falso Marcú. Bueno, pues le presentó un conejo, pues un poco está grave, ¿no? Después lo vamos a ver, ¿eh? Que Marcus. Marcus es astuto. Y también se llama así, ¿sabéis aquí? Alurón, al que se come los conejos. El Marcus. Es un personaje astuto y traidor y falso, ¿no? ¿Vale? Pues el amigo es traidor y falso porque. Y le presentó un conejo. Parece que no tenemos nada grave, ¿no? Dice, Dios confunda al mensajero, tan presto y tan ligero, no muere Dios tal conejero que la caza así, de tal manera, conduce, aduce, ¿no? Lleva. Sí, que se lleva la caza para él, no para quien tiene que llevarla, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues en apariencia, a que no parece una cosa muy, muy grave. Bueno, continuamos. Claro. Dice, cuando la cruz veía, ahora volvemos otra vez a la cuaderna vía, ya ha terminado la canción, ¿no? ¿Veis? Esa es una parte lírica, ¿no? Que ya la podemos dar, pues esta sería la canción, la trova cazurra. ¿De acuerdo? Es decir, sería ese villancico, eso es, ¿no? Y ahora ya termina y seguimos con la narración. Dice, cuando la cruz veía, ¿no? Yo siempre me humillaba. Esto parece que tú eres religioso. Dice, santiguábame a ella, a cruz, doquier que la fallaba, ¿no? Dice, el compaño de cerca en la cruz adoraba, del mal de la cruzada yo no me resguardaba. ¿Cómo que cambia?
De la traducción mía a lo que...
A ver, ¿qué dice la tuya?
Cuando la cruz veía, yo siempre me humillaba.
Correcto.
Me santiguaba siempre cuando me encontraba un amigo. Cerca a la
cruz,
adoraba traición.
Ah, pues, no sé esa versión.
Está súper cambiado, ya me he cambiado por el sentido. El sentido es el mismo, pero ostras, vale, va en misma, pero cuidado, muy cambiado, ¿eh? No es de decir un.
Pero además está ahí. A ver, léelo otra vez.
Cuando la cruz veía, yo siempre me humillaba.
Pero eso está en castellano moderno, ¿no? Pero no antiguo.
Es que es lo que hay unas partes que las tiene como en castellano antiguo y otras que no. O sea, por eso es. No, mira, del escolar con los rival de mi compañero.
Compañero, no rival, ¿no?
Sí, de abajo, del siguiente pensador.
Sí.
Del escolar con los
compañero de Cucaña.
Rival de mi Cucaña. Y tú dices compañero.
Claro.
Es que no tiene nada que ver, es una dicotomía.
Total. A ver, sigue.
Escribí esta.
Fíjate, palabra, escribí por Fise.
Que no os parezca extraña. Pues ni antes.
Os, no vos. Eso es castellano moderno, claro. No es castellano antiguo.
Pero que también.
Esas ediciones no nos sirven.
No,
¿eh?
Nos sirve, esta no sirve. O sea,
porque
es más que me estoy leyendo.
Que si está en castellano moderno no sirve porque nos van a poner siempre una versión en castellano medieval, en castellano normativo, ¿entendéis? Entonces, está traducida al castellano moderno, viene bien para entender el texto escrito, porque se nos puede pasar las construcciones verbales, ¿no? Como hemos visto muchas veces. Pero no es en castellano moderno que nos van a poner el texto, lo van a poner en castellano antiguo. ¿Eh? Entonces, ¿va? Y después a ver cómo dice el K de antes, ¿ha puesto por qué o K? Fíjese, esta otra trova no vos sea extraña. Dice K de antes ni después, no fallé en España, quien así me hiciese de escarnio magadaña.
Nada, pues ni antes ni después encontré en España nadie que me juzgase la burla magadaña. No tiene nada que ver, o sea, sí, pero no.
Claro.
No.
Vale, pues no. Vale, pues ya está, visto. Bueno, el caso es que ya terminamos, ¿no? Del escolar goloso, compañero de Cucaña, hice esta otra trova, que es así que no figura, ¿no? Está iniciando otra trova, ¿no? Otro poema, pero que no figura en ningún manuscrito, por lo tanto no está, ¿no? Que es como la pasa la mayor parte de las veces, que promete una trova, pues dice que ha hecho una trova, pero no figura, ¿no?
Sí.
¿De acuerdo? Eso va a pasar muchísimo, ¿no? En este caso. Dice, porque antes, K, es porque de antes ni después no hallé en España quien de tal manera, quien así, me hiciese, ¿no? De escarnio, ¿no? Bien. Bueno, si os dais cuenta, ¿no? Sobre todo el 121, tenéis una cosa que yo creo que es clara, ¿no? Que es la confusión de del nombre, ¿no? Es decir, de los términos que vamos a llamar amorosos y religiosos, ¿no? Porque cuando dice cuando la cruz veía, humillarse a la cruz, ¿no? Puede ser un hecho completamente, ¿de qué orden? De lo religioso, de lo amoroso. De lo religioso, ¿no?
En este caso religioso.
Claro, ¿no? Y santiguábame, ¿no? Pues, ¿no? A ella, ¿a quién? Pero a la cruz, ¿qué? ¿El símbolo de Cristo o el nombre de la enamorada?
De la enamorada.
Claro, ¿veis? Es lo que quiero decir, ¿no? Que se va a mezclar constantemente, ¿no? El nombre de, es decir, el tema religioso, el amoroso y el alimenticio. Y también el venatorio, es decir, y el de la caza. Esos tres órdenes se van a mezclar constantemente. Pero antes de la interpretación, que os digo que os va a sorprender quizá por lo obsceno y lo escabroso que va a resultar, ¿no? Vamos a ver lo que dice las dos citas, ¿no? Bueno, primero, el Códice de Salamanca, fijaros qué bonito es. ¿No? ¿Lo veis? Mira, ¿veis? De lo que aconteció en rojo al arcipreste ¿con quién? Con un su mensajero, ¿no? El arcipreste con Ferrán García, la GA con la, es García. Y Ferrán, falta la A porque la N es Ferrán. Ferrán García, su mensajero. ¿Lo ves? Dice el estribillo, ¿no? Mis. La I es con Y, ¿la ves? La M es como muy larga, ¿no? La Y y la S. Mis ojos no verán luz. ¿No? Pues perdido, cuando la P tiene la rayita hacia allá, quiere decir que esa abreviatura de per. ¿De acuerdo? Perdido, a cruz. ¿Lo ves? La H es esa rara, la E, y después A y cruz está junto. ¿Lo ves? Eso es. ¿Ves? Y después dice cruz, cruzada, panadera. ¿No? Tomé por entendedera, tomé senda por carrera, como andaluz. Verso de vuelta, lo que implica que ahora repetimos el estribillo, ¿no? Es decir, mis ojos no verán luz, pues perdido a cruz, ¿no? Eso siempre es así, ¿lo veis? Y como esos tres versos, ¿no? Rima, ¿no? Panadera, entendedera, ¿no? Carrera. Sí, el manuscrito lo pone separado a la derecha, porque es el verso de vuelta. Es decir, el verso que introduce la voz del coro, ¿no? Porque eso lo dice el solista, ¿no? Y después el coro introduce la voz del coro, ya vendrían los otros dos versos, que son el estribillo, propiamente hablando. ¿Vale? Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Este es el manuscrito para que lo veáis. Bien, después os he puesto, sí, la consideración es de tal, antes de entrar, bueno, el Marfuz buscado en el Corde, ¿no? Lo busquéis, en el nuevo tesoro de la lengua española, ¿no? Busquéis el significado de Marfuz, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Veis? Tenemos dos, bueno, ya lo veis. Y lo mismo que he hecho con Magadaña, ¿no? Son los dos términos que os he puesto a buscar, ¿no? Marfuz, eso, el astuto y no sé qué, y Magadaña, como veis, ¿no? En el nuevo tesoro lexicográfico, pues si sacamos este diccionario de 1846, ¿no? Magadaña dice, defecto que se suele, no, Magaña, Maganto, Magadaña, sustantivo antiguo, fantasma, espantajo, es un espantapájaros, efectivamente, es una Magadaña, ¿no? ¿Vale? Y después en el Corde, ¿no? Pues tenemos esa afección, ¿no? Bueno, hay dos, ¿no? Y las dos me parece que son del arcipreste, ¿no? 1346, las dos son del arcipreste, ¿no? ¿Veis? Son dos citas del arcipreste, la que hemos leído y esta otra que os he puesto aquí. Falsa honra y vana gloria y el visete falso, tan pesar y tristeza, e daño si traspaso. Muchos cuida que guarda viñadero el paso, que es la magadaña que está en el cabalso. Es decir, es el espantapájaros el que está, no hay un guardia verdadero, ¿no? Es magadaña espantapájaros. Vale, pues eso es, ¿no? Lo que un trabajo que tenemos que hacer muchas veces de buscar palabras, que es lo que tenéis que hacer en latín, ¿vale? Venga, lo dejamos y veis, este poema se llama Destribote, ¿no? Que quiere decir villancico, sencillamente, ¿no? Y así define Menéndez Pidal en poesía juglaresca y juglares, orígenes de la literatura románica, tenéis en Espasa Calpe, Madrid, 1991, en esa página, y dice Menéndez Pidal, compónese de un dístico villancico. El místico villancico es mis ojos no verán luz porque he perdido a Mariluz, ¿no? Donde se enuncia el tema, es perdido a Mariluz, pues esa pérdida es lo que él canta, porque la ha conseguido el otro, ¿no? ¿Vale? De la composición, y que luego es glosado en varias esquinas. Él habla de esquinas o de estrofas de seis versos, porque cuenta con el verso de vuelta más el estribillo, ¿no? Si no serán los tres dísticos, el trístico monorrimo, que es el tejel, el verso de vuelta y el estribillo, son seis versos, por eso habla de en varias esquinas, ¿no? Cada una de las cuales se forma con estos elementos. Uno, tres versos monorrimos, porque todos riman igual, ¿no? ¿Lo veis? Es decir, panadera, entendedera, carrera, ¿no? Un verso de vuelta, pues, como andaluz, porque rima con es el verso que llama de vuelta. Y tres, repetición del dístico o villancico, que se hace a coro otra vez, ¿no? Mis ojos no verán luz porque he perdido luz. Así metrificó el arcipreste una cantiga cazurra cuando su falso mensajero trató en provecho propio los amores de Cristo, ¿no? Ese es el tema, ¿no? ¿Sí? Vale. Después hay una, en el mismo libro, en la página 303, ¿no? Hay una definición de eso de la cazurría que era, ¿no? Y entonces dice, cazurría era toda gracia disparatada e inconveniente, sea pesada o chabacana, sea escabrosa o deshonesta. Las partidas son las leyes, Alfonso X sabio, lo declara, ¿no? Y cita las partidas. Dice las partidas, Alfonso X dice, en las palabras que se dicen sobre razones feas y sin provecho, que no son fermosas ni apuestas al que las habla, ni otro sí, el que las oye no podría tomar buen castigo. Buen castigo es enseñanza. Castigo es aprender, enseñar, ¿no? No podía tomar buen castigo ni buen consejo. Son además que llamanlas cazurras, porque son viles e desapuestas que no deben ser dichas ante hombres buenos, ¿no?
Entonces,
por eso cuando dice el arcipreste que va a hacer una trova cazurra, se excusa, ¿no? Delante de las mujeres, ¿no? Dice la dueña que me escuche, ¿no? No se ofenda demasiado. Porque este tipo de composiciones implican eso, implican cosas deshonestas cuando no es sabrosas y de mal gusto, ¿no? Austeridades directamente, ¿no? ¿De acuerdo? Que no son, que las personas son de bien no pueden escuchar. ¿Entendéis? Sin embargo, Menéndez Pelayo no cree que en esta canción haya todo lo que este otro que os voy a enseñar cree que hay. ¿Vale? Vale. Pues venga, entonces.
Que cada uno lo ve con los ojos que quiere, ¿vale?
Efectivamente, ¿no? Es lo que yo os quiero decir, ¿no? Esa es la, la enseñanza general que tenéis que tener casi siempre en casi todas las lecturas que hagáis, claro. ¿Eh? Esto va a ser así siempre, ¿no? Pero ya veréis, ¿no?, cómo la cosa es importante. Mirad, si vamos al vocabulario, al glosario, ¿no? Ya os he dicho, os he explicado, os he resumido un poco esa interpretación, que no es del solo, son muchos los autores que piensan como él, ¿no? Que estamos ante algo pues escabroso, deshonesto, vil, ¿no?, obsceno directamente, ¿no?, y que va a jugar con tres elementos o tres series de elementos, ¿no? La serie de los alimentos, que están relacionados con el sexo, ¿no? La serie, pues vamos a llamar, de la caza, ¿no?, por eso el conejero, ¿no?, el tema de la caza, que también está relacionado con el sexo, ¿no? Y eso también se ve en mucha poesía lírica, ¿no?, cuando dice que la garza vuela alta y el halcón la alcanza, ¿no? ¿Entendéis? Pues es un símil de lo erótico, ¿no?, de que el halcón alcanza a la garza como el enamorado alcanza a la enamorada, ¿no? Es decir, se junta con ella, ¿no? Claro, cuando habla de garza es la caza mayor, es el amor de los nobles, ¿no? Cuando habla de conejos es la caza menor, es la caza del pueblo, ¿no? Pero el significado venatorio o de la garza o del ciervo, el ciervo herido, al agua beber, el ciervo herido, pues también es una metáfora amorosa que tiene que ver con el mundo de la caza. Y el mundo de la alimentación con el sexo, pues eso lo vemos todos los días, ¿no? Es decir, y llamamos, pues no sé, la concha de tu madre, dicen los argentinos, ¿no? La concha es un elemento alimenticio, ¿no? Pues, ¿veis? O el pan también, ¿no? Lo vamos a ver, pues también significa eso, ¿no? El sexo femenino, ¿no? En muchos sitios, ¿no? El bollo es exactamente eso, ¿no? Y de ahí, por eso, ¿no?, un insulto a mujeres homosexuales es llamarlas bolleras, ¿no? No por otra cosa, porque el bollo, estamos hablando del bollo, del pan, ¿no? Es decir, y después muchísimas cosas, ¿no? El pepino, el plátano, yo qué sé, la papaya, es decir, hay montones, ¿no?, de elementos vegetales, ¿no?, que están relacionados directamente, que son comida y que están relacionados directamente con la designación, ¿no?, fálica o no fálica de eventos sexuales, ¿no?, con la sexualidad. Eso, vamos, yo creo que no hay ninguna duda en el vocabulario ordinario de todos los días, hasta nuestros días, ¿no? ¿Cómo se llaman los testículos? Los huevos, ¿sí o no? O los ojos, otra denominación para denominar otras partes del cuerpo impudorosas y deshonestas, ¿no? Se llaman ojos, ¿no? ¿O no? ¿Veis? Pero eso hasta ahí. Hasta el día de hoy, ¿no? Eso es. Eso es así, ¿no? Otra cosa es que en ese texto eso quiera significar eso, ¿no? Pero que hasta nuestros días, ¿no?, tenemos esa idea de llamar al conejo, el sexo femenino, se llama conejo, ¿no? O se llama de otra manera.
De muchas, si solo fue de esa.
Pero muchas de esas tienen ese sentido de caja, ¿no?
Claro, o
almeja, bueno, del mundo de la comida, ¿entendéis? La comida y la sexualidad, ¿no?, son cosas que van. Esas dos series, ¿no?, muchas veces se mezclan, ¿no? Connotan una cosa, connota la otra, ¿no? La sexualidad, ¿no?
¿Entendéis? Lo que buscaba era satisfacer los deseos. Comida.
Claro, eso lo que dice el arcipreste. En la primera parte de su libro, lo que dice que por dos cosas los hombres se afanan y pelean, ¿no? Dice, una por haber mantenencia, es decir, por mantenerse, y otra por haber ayuntamiento con una hembra placentera. Dice, o sea, que esas son las dos cosas que mueven el mundo, ¿no? Es decir, la comida y la sexualidad. ¿Entendés? Eso lo dice el arcipreste en las primeras falsetas. Dice, lo dice Aristóteles, y es cosa verdadera. Y lo dice Aristóteles. Así dice, lo dice Aristóteles, y es cosa verdadera, que el hombre por dos cosas trabaja, ¿no? Y por eso, por haber mantenencia, por comer, y por juntarse con hembras. Eso lo dice al principio del libro del buen amor, ¿entendéis? Es decir, que la unión de esas dos series, ¿no?, que nos pueden parecer muy lejanas, ¿no?, que es la sexualidad y la comida, están desde el principio, y además, bajo la autoridad de Aristóteles. ¿Entendéis? O sea, eso es así. Vale, bueno, pues dicho eso, vamos a interpretar ahora esa lectura que en principio no nos parecía, ¿no?, tan escabrosa, ¿no?, a la luz de este cruce de series, ¿no?, que es, y otra, la religiosa, claro, ¿no? Hemos dicho que, fijaros, dice, mis ojos no verán luz, la luz es Cristo, Dios es luz. ¿Entendéis por qué he perdido la cruz? La cruz es el símbolo del cristianismo. ¿Entendéis? Es decir, ¿veis la mezcla de lo religioso, ¿no?, y lo amoroso? ¿Entendéis? Lo irreverencial, ¿no? Es una cosa que está clara, ¿no? Esa idea o esa mezcla, ¿no?, de lo que podríamos llamar la caza, lo amatorio, lo alimenticio y lo religioso. También, por otra parte, el pan, además de ser el sexo, ¿no?, que vamos, es lo que dicen los especialistas, ¿no?, ya no en español, ¿eh?, sino en francés, en inglés, ¿eh?, vamos a ver. También es que... Claro, el pan es Dios transmutado, la sustancia de Dios, ¿no? Porque cuando te dan en la comunión el cuerpo de Cristo, ¿qué te dan? Pan. Claro. ¿Entendéis? O sea, que el pan también, ¿no?, es Dios, ¿no? ¿Veis? Esos cruces, ¿no?, entre esas series, ¿no?, pues parece que son evidentes, ¿no? Y a la luz de esos cruces es como este autor que os he dicho, ¿no?, ofrece ese glosario documentado tanto en español como en inglés, como en francés, como en alemán, ¿no?, que demuestra que esos términos tienen esas, o pueden tener esas connotaciones obscenas, ¿no?, escabrosas, ¿no?, deshonestas, viles, propias a escandalizar no a una dama, sino a cualquier hombre de bien. ¿O no? Pues venga, vamos a leerlo así ahora y vamos a leer el poema otra vez, ¿no? Con los ojos de, es decir, con otros ojos, ¿no? Con los ojos de la burla, porque eso es una trova, la burla, una trova de burlas, ¿no? De burlar, de reír. Es decir, sin abandonar un aspecto que va a tener el libro, que lo vimos la semana pasada, que era entre las cosas serias, ¿no?, entremezclar bromas, ¿no? Que decía, no me digáis nada por las bromas, si no las consideréis, ¿no?, sino tener en cuenta su medida y su forma, ¿no?, como quitándose el marrón del contenido, porque el contenido a veces, ¿no?, puede ser bastante escabroso, ¿no? ¿Entendéis? Bastante... Bueno, eso ya no lo sé. Venga, pues venga. Entonces, mirad, ahora vamos a ir constantemente pasando de un archivo a otro, ¿vale? Vamos a ir pasando del archivo del glosario, ¿de acuerdo?, de Basbary, Luis, al texto, ¿no? Como viene en el mismo orden que aparece en el texto, pues va a ser fácil, ¿no? Dice, codiciar, en el 112d, dice, desear sexualmente, no desear a secas, ¿no? Dice, para las connotaciones de codiciar en el libro del buen amor, compárese la historia del ermitaño, el cual codició ser fornicio. El cuento de los dos hombres perezosos, que ambos, por una dueña, estaban codiciosos. Desde el libro del buen amor, estaban codiciosos, es decir, que la deseaban, los dos hombres deseaban sexualmente, ¿no?, a la misma, ¿no? Otro ejemplo. Y doña Andrina, confesando a tota conventos, que lo que tú me demandas, yo aquello codicio. Es decir, yo lo deseo, pero un deseo sexual, ¿no? No es un deseo intelectual ni de otro tipo, sino el deseo es sexual, ¿vale? Vale, pues ya entonces nos fundamentamos, ¿no?, en que vamos a tener una lectura sexual y escabrosa del texto, ¿vale? Entonces, dice en el último verso, es decir, en el cuciar que aparece en el 112d, ¿no? Dice, como estaba solo, ¿no?, codiciaba tener, codiciaba sexualmente, ¿no?, tener, ¿no?, lo que otros tenían, ¿no?, es decir, relaciones sexuales. Puse el ojo en otra no santa, le hemos explicado, dice, yo codiciaba por ella, otro la vi baldía. Entonces, ¿qué significa crucial? ¿No? Esa sería la pregunta, ¿no? Y entonces vamos a buscar la respuesta en este glosario, a ver qué nos dice este Basbary. Dice, cruciar, del latín cruciare, que es crucificar, martirizar, torturar. Discute la probable relación de cruciar con la cruciatus, sufrimiento erótico, al cual es sujeto el hombre después de la caída, es autor. Sugiere que cruciar, como su étimo en latín, tendría también el sentido de empalar, lo que daría la misma connotación de sexualidad violenta que tiene echar el clavo.
¡Joder!
Claro, a lo mejor esas connotaciones en una lectura inocente se nos pasan. Se nos pasa, ¿entendéis? Pero en la época la gente se moría de risa.
Es que era así, claro.
¿entendéis? La gente, pues, se moría de risa, ¿entendéis? Porque le hacía gracia. Ahora, claro, desde la antigüedad del texto, no sé qué, no sé cuánto, ¿entendéis? Pero si esto realmente fuera así, en vez de esperar, no lo sé, pues, ¿entendéis?
Pero es como lo de los pecados capitales. Tú, cuando te pones a ver lo que realmente dijeron los antiguos de lo que eran los pecados capitales a la tajarina que nos están poniendo ahora, no tiene nada que ver. O sea, codiciar es un acto sexual, igual que la lujuria, pero desde el aspecto, por ejemplo. Nosotros asemejamos más a la lujuria, el aspecto sexual, que la codicia. Pues sin embargo, era peor codiciar, porque era desear sexualmente a lo que no tenías tu acceso o que estaba fuera de tu alcance, era peor que la locura, que era que almacenaba cosas. Fíjate lo que era la locura comparativa.
Claro.
¿Me explico?
O sea, sí.
Una vez que comprendes el castellano de aquella época, lo que quería representar ahora, pues obviamente...
Bueno, esto es una interpretación, como todo, ¿eh? O sea, que tampoco tenemos que darle más veracidad. Yo lo pongo, ¿no? Porque ahí está, ¿no? Y porque justificaría la idea de que, de la broma, la idea de por qué pide perdón a las dueñas. Porque, claro, dice, bueno, pero ¿y este por qué le pide perdón? Si tampoco hay aquí tanta cosa, ¿no? O sea, sí, bueno, mezcla algunas cosas, pero tampoco es tan obsceno, tampoco es tan escabroso. Bueno, según este sí.
Claro.
Según este, en los mismos términos, todo serían metáforas, eufemismos, para nombrar la sexualidad, para nombrar los órganos sexuales, ¿no?
Claro.
Fijaros, dice, el compañero, pues el compañero es el testículo, ¿no? Quizás porque van dos. Dice, normal en plural, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Dice también en romano, ¿no? En italiano se dice mio fratellino minore.
Sí,
el fratellino,
bueno,
¿no? Pues el tal, ¿no? O el my man Thomas, ¿no? O el long John, ¿no? Pues en inglés, ¿no? ¿Veis? Pues son expresiones que en otros idiomas significan lo mismo, ¿no? Para la personificación de los órganos sexuales en latín, pues hay que ver Adams, ¿no? Tiene un estudio sobre eso, ¿no? Sobre las expresiones latinas que designan el sexo, ¿no? El clavo echar, ¿no? Es lo que dice, el supo echarme el clavo, ¿no? ¿No? Dice, echar el clavo tiene dos significados, uno es engañar y otro es copular. Ya en latín tenía clavus la connotación de pene, ¿no? Para ese autor. Véase Cela también, dice, para ejemplo de ejemplos de Quevedo, Góngora y otros, también clavársela es hacer el acto sexual todavía. Se dice echar un clavo. Lo que pasa es que en clavo, claro, es que la carne es lo mismo, la carne es el sexo. Ahora lo vamos a ver. La vianda es el sexo, como el pan. Pero mirad, esto del clavo también está documentado en francés, ¿no? Dice clou, ancien rivé son clou, es copular. Inglés, screw, engañar, copular. Es muy común en muchos idiomas utilizar términos sexuales violentos como metáforas, son metáforas entonces, ¿sabes? ¿No? Lexicalizadas para engañar. Compares el francés, se foutu, es que es foutu, es jodido, no funciona, acabó mal. El español está jodido, fastidiado, empatado. En inglés, package, ¿no? En todas esas que son conocidas todavía, ¿no? Es decir, no son nada extrañas, ¿no? ¿Lo veis? Mirad, vamos a seguir en el orden. ¿Qué hora es? Ah, bueno, va tiempo. Ven, a lo que vende más en italiano, ¿no? Fotuto, fregato, inculato, mujerato, ¿no? Todo eso son, mujerato, todo eso, ¿no? Son en relación, ¿no? Son términos muy despectivos, ¿no? Para designar a los homosexuales, por ejemplo, el mujerato, ¿no? Vale. Bueno, vianda, en 113D, ¿no? Él comió la vianda, ¿no? Yo rumié, ¿no? Es decir, a mí me tocó rumiar, ¿no? Ahora vamos a ver qué significa rumiar y qué significa vianda, ¿no? Entonces este señor dice, vianda, como su sinónimo carne, los dos, tienen la connotación bastante común de mujer fácil y parte por el todo, ¿no? Es decir, una metonimia del sexo femenino, ¿no? Es decir, la vianda designa a la mujer fácil y también al sexo femenino. No al sexo femenino en general, sino al sexo que tiene, o sea, a la sexualidad femenina, a los órganos sexuales, ¿no? No al sexo femenino, ¿no? ¿Me entendéis? Dice, con carne se alude a la prostituta y a las actividades que realiza con ella. Es una metáfora muy común en muchos idiomas. del veau. Manger la chair crue. Es decir, comerse la carne cruda, ¿no? Y significa faire la veneria. Venereo, es decir, el acto sexual. Viande, l'en publiqué por no sé quién. Vitos min, pues, ¿no? Prostituta, acto de copulación, ¿no? Comida, ¿no? ¿Veis? Estamos documentando ese término en francés y en inglés, que cuando se refieren a carne o a vianda, se están refiriendo o bien a la mujer fácil o bien al órgano sexual de la mujer. ¿Está? Entonces, cuando él dice que él comió la vianda, dice que se comió. Totalmente, totalmente. ¿Veis? Claro, a que nos pasa desapercibido en primer solamente
sí,
¿no? Buscando nuestros vocabularios, nuestros glosarios, ¿no? Nos damos cuenta de lo obsceno o de lo escabroso que puede llegar a ser el texto, que efectivamente para pedir excusas.
Sí, precisamente está todo el tiempo diciendo que está por algo.
Claro.
Eso, pero
mirar, rumiar, rumiar, dice mascar, rezongar, reflexionar sobre la mala suerte. Dice este, ve el origen del término y la importancia de la ruminiata. La ruminiata es lo que hacen los rumiantes, ¿no? Que es lo que hacen los monjes cuando estudian, ¿no? Basado en la lectio monástica, ¿no? En la lectura monástica, para la comprensión de la Sagrada Escritura, cuyo proceso es descrito por Veda como quasi mundum animale rumiando, ¿no? Pues eso. Sugiere que rumiar, salvado, puede referirse a la autosatisfacción sexual, lo que, la masturbación, lo que lo haría sinónimo de santiguábame a ella. Ya lo veremos más abajo. Santiguarse también vale por masturbarse. Entonces, santiguarse es masturbarse, ¿eh?
Y rumiar
salvado, el trigo es el semen, ¿vale? Entonces rumiar salvado es masturbarse, es decir, mientras yo me masturbaba, ella,
el otro
se la estaba tirando.
¿Habéis
entendido?
Yo lo había entendido.
Pero no sabes explicar. Os lo dije, pues iba a sorprender hoy. Mira, escarnio. Escarnio, pues echáis de burla sátira, es lo que se hace a Cristo en la cruz, ¿no? Cuando Cristo está crucificado, le escarnecen, ¿no? Hacen burla de él. Dice, no eres Dios, pues bájate de la cruz y anda, ¿no? ¿No? Eso es escarnecer, ¿no? Es una palabra, ¿veis? Que también tiene sentido religioso, como vamos a ver otras muchas, ¿no? Por eso hablo de esos, ¿no? Comida, ¿no?
¿Eh? Sí, comida.
Comida, claramente, ¿no? Sexualidad, ¿no? Y caza, ¿no? Vale, pues escarnio. El arte venatoria. Venatoria. Claro, efectivamente, con venado. Vale. Bueno, escarnio, chiste, burla, sátira. Pero aquí burla con intención de engañar e injuriar. Burlar sexualmente. Se refiere también al escarnio que sufrió Cristo en la crucifixión. ¿Veis? Aquí en esta palabra se van a cruzar esos dos mundos, ¿no? Por un lado, el mundo del engaño amoroso que le hace el mensajero al otro porque se queda con la chica, ¿no? Pero también está el escarnio que se hace a Cristo, ¿no?
¿El y no, escarnio pues, no es meterle la lanza?
Bueno, el escarnio es burlarse.
Está crucificado, burlarse y
claro, la también, la también. Bueno, eso está más cerca del martirio que de, o sea, de
no,
la tortura.
Era,
sí, 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 sí. Claro, o le dan vinagre y otras cosas, ¿no? Para saciar la sed, ¿no? Es decir, se burlan de él, ¿no? Se burlan del crucificado, ¿no? Descarnecen, ¿no? El escarnio, por lo tanto, tendrá esas infecciones, ¿no? ¿Vale? Entonces hizo escarnio, hizo burla, ¿no? Una burla sexual. Ojos. Dice, probablemente testículos, ¿no? Es decir, mis ojos, mis testículos, no verán luz. ¿Eh? Dice lo luz. A ver, ¿dónde estamos? Ah, no, estamos en ojos. Dice, probablemente testículos. Es muy común la sustitución de ojos por varios órganos sexuales, claro. Dice, por paranomasia puede significar ojos, cojones, porque en cojones está ojos, ¿no? Le quitamos la C y el NES, ¿y qué tenemos? Ojo. Eso es paranomasia, ¿no? Cuando dos palabras se parecen, ¿no? Como nueve, ¿no? Y como hemos dicho antes, ¿y cuál era? Nueve y nuevas, ¿no? Esa todavía está más cercana, ¿no? Que cojones y ojo. Pero veis, en cojones está ojo. ¿O no?
Sí, sí.
Claro. Dice, ¿cómo sugiere? Pues este, alegre. Pero en Alonso Hernández, está hecho un diccionario de las voces marginales en el siglo de oro y todo eso, ¿no? Y tiene un estudio sobre eso, sobre el lenguaje de los delincuentes, ¿no? En esa época, ¿no? Dice, también abundan las referencias a ojo con significado ano y sexo femenino, las dos cosas. Eso es el ano. Eso es el ojo. El inglés también, ¿no? Ahí puede connotar pechos o sexo femenino, y también ano. Y también Baker y este otro, ahí es la vagina and vulva. Y otros eufemismos, y etcétera, ¿no? ¿Ha quedado claro? ¿Veis? No solamente en castellano, ¿no? Hay otras lenguas, ¿no? Que utilizan esas mismas palabras para designar esas mismas cosas, ¿no? Luz. Dice, las metáforas de la luz aplicadas a Dios y a Cristo tienen su origen en la Biblia, ¿no? Juan 1.5, Deus es luz, claro. ¿No? Otro Juan 5.35, ille era, lucerna, ardens, lucens, ¿no? Él, ¿no? Dios, Jesús, era luz ardiente y luciente, ¿no? El motivo fue cultivado por clérigos medievales que escribían en latín y también por autores en el vernáculo, en particular en canciones a la Virgen. Por eso se dice luz del día, ¿no? ¿Habéis oído las cantigas de Alfonso X el Sabio? Dice, Santa María, luz del día, móstranos guía, cura de los guías. Pues son versiones en cantigas cantadas, ¿no? En versiones tal, dicen eso, ¿no? Es luz y guía, ¿no? ¿Vale? Dice, el motivo fue cultivado por clérigos medievales que escribían en latín y también por autores en el vernáculo, en particular en canciones a la Virgen, ¿no? Pero también en poesía amorosa. Dios es la Fors Lucis, la fuente de luz, la luz eterna, en quien la esencia de la luz y el acto de resplandor son idénticos. Aunque la luz es la forma de todos los cuerpos, solo se realiza en forma pura en Dios. Todas las cosas se clasifican según el grado de luz que contiene, la dignidad de un cuerpo aumenta con la cantidad de luz que contiene, y tal, no sé qué, y Dios, ¿no? Dice, aquí, la Fors Lucis, en vez de Dios, es ¿quién?
La panadera.
Claro, la panadera. La panadera cruz es la luz para él. Cuando dice que mis ojos o mis testículos no verán luz, ¿no? Es que no verán, no encontrarán a Dios, ¿no? Sin embargo, en apariencia, ¿no? ¿Veis? Está el cruce de luz en el sentido religioso, ¿no? O luz en sustitución, ¿no? Por la rima de la enamorada de cruz, ¿no? Con la obscenidad de los ojos, por cierto. ¿Me seguís?
Sí, perfectamente.
También cruz, ¿no? Tiene exactamente la misma cosa, ¿no? Tiene el valor religioso, ¿no? Y el valor del nombre de esta señora es de alegre vida. Y quinta. Dice, cruz cruzada. Dice, nombre de la protagonista, la crucifixión, puesto que cruzada tiene entre sus secciones la de encrucijada, que es camino. Puede ser aquí sinónimo de camino, que en Germanía es un argot, ¿no? Quiere decir también copular, ¿no? La carrera, el camino, es la copulación, ¿vale? Véase después en senda. Con que cruz cruzada significaría cruz jodida. Según Leibra, llevar la cruz... llevar la cruz es también hacer de tercero. Es decir, de lo que es Ferran, ¿no? ¿Vale? Y hacer la cruz también es chasquear, burlar, con que cruzada sería burladora. Todos los significados que podemos aprender a ese verso que dice cruz, cruzada, panadera. Ahora en panadera vais a flipar. Panadera.
La que hace pan, ¿no?
No.
Dice,
panadera y su sinónimo hornera es mujer fácil.
O sea, sí o sí era...
¿Mujer fácil?
¿Fácil?
Eso. Dice, véanse los numerosos refranes en Correas, ¿no? Correas tiene un diccionario de refranes, ¿no? Que hace alusión a las panaderas y les pone mala fama, ¿no? De mujeres fáciles. Dice, los refranes de Correas, al verano tabernera y al invierno panadera. Las taberneras,
exactamente,
tienen muy mala fama. Daros cuenta que las tabernas, lo que cuando ponían los ramos, indicaban que la taberna se ejercía la prostitución. Lo vais a ver mucho sobre el ramo de la taberna, ¿no? Pues de ahí ramera.
Ah, pues no, a ver, la ramera,
claro, ¿qué? De ahí viene, la ramera viene de ramo, ¿entendéis? Porque el ramo que se ponía encima de las posadas o tabernas indicaba que las taberneras o posaderas del lugar ejercían la prostitución. Por eso
se llama la mesa. Se ponen en las casas de los vinos.
Claro.
La gente que había
Claro, pues el ramo se ponía en las tabernas para indicar eso. ¿Entendéis? Pues se llaman rameras, taberneras, ¿no? Claro. Bueno, de dos aprende. Dice al verano, esos son refranes, ¿no? Panadera érades antes, aunque ahora traes guantes. Pues otro refrán, ¿no? Es decir, si eras panadera y ahora traes guantes, pues ha gastado bastante dinero esta chica en el asunto, ¿no? El guante no deja de ser un elemento de lujo, ¿eh? Solivia el pan, es decir, levanta el pan, panadera. Solivia el pan que se quema. Pues directamente eso del pan, ¿entendéis? Eso ya, eso es una hostilidad total, ¿eh? Dice, ir y venir como la hornera no tiene pena. Ir y venir. Para adelante y para atrás. Eso, como va la hornera, eso no tiene pena. Es
la
ver. Pero veis, hornera y panadera, ¿no? Tienen mala fama. Otro, en invierno, hornera, y en verano, tabernera, ya lo hemos visto. Guárdalo Dios de piedra y niebla, mas no de mala hornera, o puta vieja, otro refrán. Las equivalencias en francés son boulanger, ouvrier, et boucher. Y en inglés, por lo menos, hasta el siglo XV, longis, ¿no? Bueno. Senda o carrera. Tomé senda por carrera, ¿no? Como andaluz. Y su simónimo camino, tomé senda por carrera, es variante del refrán tomar senderos nuevos y dejar caminos viejos. No es buen consejo. Es el refrán. Por nuevo camino, el viejo no dejarás. Los caminos viejos por los senderos nuevos. Quien pierde el camino viejo, pierde el nuevo y viejo. Véase también el libro del buen amor, no tomes el sendero y dejes la carrera. Camino puede significar, carrera y camino es lo mismo, ¿eh? Camino puede significar el acto de copular, así como en el libro del buen amor, en la cuarteta 980, dice, entremos a la cabaña, Ferruzo, no lo entienda, es decir, Ferruzo es el marido que no se entere, meterte por camino, te habrás buena merienda. Entonces, meterle en camino, meterle en carrera, es que va a copular con él, por eso no se tiene que enterar el marido.
Por eso también las prostitutas decían, voy a hacer la carrera,
también eso se dice, pero no sé si hay carrera, es calle. Sí, sí, eso es. ¿Veis? Pues carrera. Ferrán García, pues ladrón, claro, porque roba a la chica, ¿no? Porque Ferrán es agarrar, agarrador, ladrón, etc. Vale. Duz, juego entre duz, guiador, porque viene de ducere, en latín ducere, conducir, ¿no? Guiar. Y dulce, que significa hábil. Aquí el guiador es Ferrán García. Mientras Dios, el a mi ventura, que me fue guiador, y también la Virgen como guía, don amor, la muerte, todos esos son dulces, ¿no? Ejemplos donde dulces guía. Rumiar salvado y grano, pues el salvado es una especie de trigo, ¿no? Pues eso significa, o rumiar grano, el grano significa semen. Deja que vacíe, un ejemplo, deja que vacía el salvado para volver a cerner, donde cerner es copular, ¿no? Pues... ¿veis? Es un refrán. Deja que vacíe el grano para volver a cerner. ¿Veis? Ahí tiene claramente el grano, la idea de esto semen, ¿no? En un autor medieval, que es Chrétien de Troyes, dice, «Ainsi que fus passé cinq mois, ¿no? Una vez que fueron pasados 5 meses, sœur d'amour, ¿no? Hermana de amor, sería la traducción, ¿no? Se encuentra llena, es decir, se encuentra encinta, y se encuentra encinta de semence d'homme et de crème, es decir, de semilla de hombre y de grano. ¿Veis? Grano y semilla, y semen, ¿no? ¿Veis? Bueno, ya está. Entonces, rumiar salvado, vamos a continuar, ¿no? Tiene la idea de semen y también tiene la idea, como hemos dicho antes, de rumiar salvado sería entonces masticar el propio semen, sería masturbarse. Véase también con el trigo. Por eso dice que él comió a Parmardún y a él le dio a comer, a rumiar salvado, es decir, a masturbarse porque no se podía juntar con la cruz.
Es que, fíjate, la cultura...
Esta no es la que hace Menéndez Pidal, ¿eh? Pan, mirad, pan. Dice órgano sexual en muchos idiomas. Dice, panis, mica, panes, in similitudem, también en latín, pudendum, ¿no? Etcétera, ¿no? Fingebatus, se finge en semejanza con el pene. Y, es decir, también es órgano sexual masculino y femenino. Virile, signum ruboris et vigoris, ¿no? Es signo de, del vigor, ¿no? ¿Vale? Bollo, pan, bizcocho, sexo femenino. Bread, ¿no? En inglés, ¿no? Y biscuit, cake y todos esos, ¿no? También órgano masculino. Panocha, empanada, en francés. Pain au lait, pan au lait, pan de leche, sexo femenino, ¿no? En francés, pain, órgano masculino, en François de Villon, que es otro poeta, ¿no? Y también en La Fontaine, ¿no? ¿Veis? Estamos documentando ese término con esa significación en otros idiomas. Por eso cuando dice que él comió el pan más dulce, no quiere decir que se comiera el pan, sino ese pan dulce que se comió era la cruz. Lo que se comió fue la cruz. No el pan. A la panadera, a esa fue la que se comió, ¿no? Bueno, hay muchas de tal, lo vamos a leer pronto, ¿vale? Trigo, pues lo mismo que el salvado, semen, ¿no? Y otras semillas por metonimia, ¿no? El continente por el contenido, ¿no? ¿Veis? En francés, le blé représente dans la civilisation paysanne la fécondité, ¿no? El trigo representa en las civilizaciones campesinas la fecundidad, claro, y plus precisamente el semen de la fecundidad y todo eso. Bueno, también, vamos a ver antes. Picotín d'avoine, también igual que el trigo, la avena, ¿no? La avoine es la avena. Pues el picotín d'avoine es una ración de esperma que el hombre casado da más frecuentemente a su mujer. Avoine, esperma, ¿no? Y el mismo sentido en el Fabliau, la dame que Alvé demande o no sé quién, vale, que había preguntado por no sé quién. Bueno, conejo y liebre, ¿no? Pues es órgano sexual de los dos sexos. Cuidado, de los dos sexos, ¿eh? No solamente del sexo femenino, también del masculino. Pero más comúnmente de la mujer, ¿no? En el artículo más extenso sobre el tema, Abraham discute la historia de la liebre como símbolo de fertilidad en el mundo grecorromano. Y también discute el juego verbal en francés basado en la homonimia entre conin, conil, conil, que es conejo, del latín cuniculus, conejito, y conin, diminutivo de coño, cundus. Claro. También discute Abraham la iconografía de un grabado en marfil de un conejo perseguido por un perro lebrel mientras tiene lugar una escena amorosa durante la caza. Claro, ¿qué significa que el perro siga al conejo?
Hay
lío. Hay lío, hay lío. Hay lío, ¿vale? Y así sucesivamente, ¿no? ¿Veis? Bueno, ya terminamos. Conejero, pues claro, es el hombre que percibe al conejo, ¿no? Por eso le llama conejero, ¿no? Adud, ¿no? Llevarse una mujer para copular con ella, ¿no? To take, etcétera, ¿no? Humillar, es el que os acordáis. Yo a la cruz me humillo. Decía, pues mirad lo que hacía con humillarse a la cruz. No es que se ponía de rodillas cuando pasaba la cruz en Semana Santa. No, no. Dice, humillar, probablemente sinónimo de santiguarse. ¿Os acordáis? Era masturbarse. Da el ejemplo de un poema obsceno del siglo de oro donde parece referirse al sexo oral. También es humilinius, es decir, sexo oral, ¿no? Y el ejemplo que da ese poema es... Un poco te quiero, Inés, yo te lo diré después. Que de gozo de mirarte no digo lo que deseo, porque yo todo me empleo solamente en contemplarte, más cuando estemos aparte, humillándome a tus pies, ya te lo diré después. Este es el poema obsceno del siglo de oro, donde se documenta que humillarse, ¿no?, tiene el sentido de eso. Santiguarse, me golpeaba, me masturbaba, ¿no? Santiguarse tiene sentido, como me golpeaba significa masturbarse, ¿no? ¿Ves? Hay que ver el santiguar, golpear, ¿no? En Alonso Hernández, ¿no? Adorar, ese también es el... Y otro, claro, dice adora, y otro adoraba la cruz, decía, ¿no? ¿Os acordáis? En la última cuarteta. Pues ahí adorar dice, el compañón testículo le llegaba a la boca, practicaba el cunilingüis con ella. Ad orare, del latín, os oris boca. ¿Entendéis? Acercárselo a la boca. Claro. Entonces es sexo oral. Mal de la cruzada. El mal de la cruzada es una enfermedad venérea, ¿no? Dice que varias. Ya nos tenemos que ir, ¿no? ¡Abre, abre! No nos puede tocar, ¿no? No, no puede ser. Venga, ya terminamos, ya está ahora, ¿no? Ah, vale, venga. Pues ya terminamos con goloso, ¿no? ¿Veis que teníamos goloso en la 122A, ¿no? En la última, ¿os acordáis? Dice, dominado por el apetito sexual, eso significa goloso. No dominado por la gula, ¿veis? Ahí también se confunde el alimento, el deseo sexual con el deseo de comida, con el deseo de alimento, ¿entendéis? Dice, en la digresión sobre los pecados mortales, bajo el sexto pecado, la golotonería, donde en el primer verso del libro de Buen Amor, el poeta acusa a Don Amor de ser glotón, pero en el segundo verso ya se hace patente la golosina especial que está buscando. Y ahora cita, la golosina traes goloso, laminero, que ríes a cuantas ves gustarlas tú primero. Es decir, gustarlas a las chicas, no la carne, ¿no? Claro. Goloso tiene sentido de... eso. De dominado. Tiene gula. Tiene gula de sexo, no de comida. Eso es. Eso es. Vea, con los que quedan 10 minutos, a la luz de todas las interpretaciones, volvemos a leer el texto, a ver si le encontramos más gracia. Venga, ahora viene otra vez la lectura del texto, ¿no? A ver si ahora pues encontramos, ¿no? Con todas estas notas, todas estas glosas, ¿no? Sobre esos nombres que en principio, pues claro, parecen nombres inocentes, ¿no? Pan, panadera, pero claro, es que detrás de pan, panadera hay unas connotaciones, ¿entendéis? Que es por eso, quizá por lo que dice que va a pedir perdón. Dice que las mujeres no me lo tengan en cuenta, esta glosa cazurra, que como hemos visto, ¿no? Son poemas viles, deshonestos, escabrosos, ¿no? Que dicen cosas que no solamente no deben ser dichas, sino ni siquiera escuchadas por la gente de bien. Bueno, pues dice, yo como estaba solo, codiciaba tener, es decir, codiciaba sexualmente, ¿no? ¿Recordáis? Puse el ojo, ¿no? El ojo ahí es, como veis, ambivalente, ¿no? Porque puede ser tanto el ojo de la cara, ¿no? Como los testículos, claro, efectivamente. Y puso, ¿no? Su deseo sexual, el ojo, sus testículos, ¿no? En otra que era panadera, por lo tanto, santa, santa no era, ¿no? Yo me jodía por ella, ¿no? ¿Eh? Otro, sin embargo, se la beneficiaba de balde, ¿no? ¿Entendés? Ahí está. Y porque yo no podía con ella, ansí, de tal manera hablar también significa lo mismo, hablar y todo eso, es decir, como no podía tener la misma relación que tenía el otro, no dejó de tener una relación directa con ella, pues puse por mí mensajero, ¿no? Y puso por mí mensajero a un mi compañero, ¿no? Cuidando, pues eso, conseguir lo que pretendía. Lo que pasa es que supome el clavo echar, es decir, me jodió. También el clavo es lo que le ponen a Cristo, por cierto, ¿no? Porque a Cristo le crucifican, ¿no? Le ponen clavos, ¿no? ¿Vale? Dice, él comió la vianda, ¿no? Y a mí me dijo con las prácticas estas onánicas, el onanismo y todo eso, ¿no? Porque que se comió la vianda fue Ferran, no fue él, ¿no? ¿Lo veis? Fin, con el gran pesar, ¿no? De ser burlado por el otro, esta trova cazurra, ¿no? Nos está diciendo que realmente esta trova que ha hecho, la que vamos a leer ahora, ¿no? Pertenece a ese género, de lo escabroso, de lo deshonesto, de lo vil, de lo que no es adecuado para, ni siquiera para hombres de bien, ¿no? Dice, la dueña que la oyere, ¿no? Por ella, por esa copla, por esa canción, no me aborrezca, ¿no? No me odie. ¿Veis? Por eso está pidiendo excusas, ¿os dais cuenta? ¿Eh? Que claro, puede herir la sensibilidad de...
Seguro, eso es seguro.
Claro, debería decir más que bestia burra si de tan gran escarnio no trobase burla, ¿no? Vale, y ahora vamos a lo que es la canción propiamente dicha, que es donde realmente está el asunto, ¿no? Fijaros, ya a la luz de la nueva lectura, ¿no? El estribillo ya se nos parece bastante desvergonzado, ¿no? Porque estamos juntando la serie directamente religiosa, ¿no? Con la serie, vamos a llamar, sexual. Es decir, es una un poco blasfemo, un poco, no sé cómo explicarlo, indecente, un poco, ¿no? Claro, porque ya ves que si el valor de luz es directamente Jesucristo, la luz, la fuente de tal, no sé qué, no sé cuánto, dice, mis ojos no verán luz, pues perdido de acus, ¿no? Pues parece que vamos a escuchar a un santo, ¿no? A un místico, ¿no? En sus dudas sobre Dios, ¿no? Pero claro, ya sabemos que cruz no es la cruz, sino que es la paradera, ¿entendéis? Y ya sabemos que si los ojos no ven luz, que sus ojos a lo mejor no son sus ojos, sino es otra parte de su cuerpo, ¿no? La que no ve el asunto, ¿no? Es decir, la que se queda, porque el otro se la lleva y él se queda dos velas. Entonces, cruz cruzada, panadera, pues ya hemos visto la mala fama que tienen las panaderas, sí, y horneras, ¿no? Y en verano, no, en invierno, hornera, y en verano, panadera o tabernera.
Tabernera.
¿No? Claro, en verano está al horno, es muy chungo, no con la taberna. Pero en invierno, el horno es mejor que la taberna. ¿No? Bueno, pues veis, panadera, ¿no? Tomé por entendedera es amiga, amante, ¿veis? Tomé senda por carrera, ¿no? Como andaluz, ¿no? Se equivocó, ¿no? ¿De acuerdo? Cuidando que la habría, que tomaría, que vendría tal, se lo dije a este, ¿no? Al ladrón, ¿no? Que Ferrán, ya habíamos visto que era ladrón, porque agarra, ¿no? ¿De acuerdo? Que trojiese la pleitesía y fuese pleites edus. Díjome que le placía de grado y se hizo de la cruz privado. A mí dio a rumiar salvado, ¿no? Y él comió el pan. ¿Veis? El pan, eso es lo que se comió. Todo. Dice, prometióle por mi consejo trigo que tenía añejo. Esto lo interpreta en otra parte del texto. El trigo era el semen, ¿no? ¿Y por qué no tenía añejo? Es del año pasado. Es porque él hacía mucho tiempo que no tenía relaciones sexuales. Entonces, el semen que le ofrecía era un semen viejo, porque hacía mucho que no. Había mucho que la primera vez no funcionaba. Y claro, frente al semen añejo, el conejo que le presenta el astuto zorro, ¿entendéis? Pues claro, no hay color. El conejo gana al viejo. Dios confunda mensajero tan presto y tan ligero. No medre Dios tal conejero. El conejero es el que, tanto el animal que coge los conejos como el cazador, ¿no? Que la caza, ¿no? Aduce o trae para sí mismo, ¿no? Pero ya hemos visto que el sentido de aducir es conducir sexualmente, ¿no? ¿Veis? Y aquí terminaría, no sé si queda alguna estrofa, de la canción, de la que sería la cantiga, ¿no? Qué horror, ¿verdad?
Aquí no tiene nada que ver. A ver, nosotras la mente dice, yo no,
¿verdad? ¿Verdad?
No, yo, cuando dice lo que digo...
Dice, cuando la cruz veía, y ya terminamos, que nos quedan dos. Dice, cuando la cruz veía, yo siempre me humillaba. Es decir, cuando veía a cruz, no la cruz, sino a cruz, se humillaba, ya sabemos lo que quiere decir.
Sí,
se masturbaba. Luego, como no podía llegar a ella, pues se masturbaba. Me santiguaba, eso es, a ella. Es decir, se masturbaba en cualquier sitio donde la encontraba, etc. Sin embargo, el compañero de cerca en la cruz, es decir, hacían sexo oral. Y del mal de la cruzada, de la enfermedad venérea, él no se preocupaba,
Claro, porque ahí no tenía por qué preocuparse, porque ella no...
Y la última, del escolar goloso, el escolar goloso, ¿veis? El goloso es el que tiene gula de sexo, ¿no? Y ese escolar goloso, compañero de Bucaña, ¿no? Ese es Ferran, ¿no? Pues de ese hizo... No, la cucaña no, la cucaña es lo que se consigue fácilmente. Eso es la cucaña. Y también es el palo que se llena de cera y arriba se pone el premio, si consigues subirle. ¿Entiendes? Entonces, cucaña significa eso, lo que se consigue sin trabajo, que es lo que hacen los estudiantes, ¿no? Y también el premio que tienes después de subir un palo con grasa o algo así. Eso es la cucaña. Fici, esta otra trova, ¿no? De su amigo, ¿no? Pero esa trova no está. No vos sea extraña que de antes ni después no fallé en España quien me hiciese de esta manera, ¿no? Escarnio, ¿no? O sea, magadaña de escarnio, ¿no? Es decir, espantapájaros, ¿no? De burla, ¿no? ¿Entendéis? Pero sí se lo hizo ¿quién? El Ferran, porque le dejó a dos velas, porque la cruz no la probó. Y se me veía muy religioso, ¿eh? Para probar la cruz, pero se quedó sin cruz. Fijar la cantidad de significados, de connotaciones, ¿no? Obscenas, religiosas, alimenticias. Casi todas. La obscenidad, como veis, en palabras que ni sospechábamos que podían tener ese doble significado. Pero veis que es muy probable que así sea, porque no solamente pasa en español, ¿no? Sino que habéis visto que también en francés o en inglés se designa con los mismos términos las mismas cosas. Por lo que es muy probable que así fuera. Entonces es muy probable que cuando los de la época leyeran esto, pues las carcajadas, ¿no? La broma, sí, las risas, ¿no? Pues fueran...
Cuando se hace la revista, seguro, seguro.
Bueno, esta no la voy a poner, esta no la voy a publicar. Porque voy a decir que yo creo que Méndez Pidal tenía razón en este punto. Bueno, chicos, hasta la semana que viene. Y ya está, la semana que viene seguimos con el artículo. Sí, claro, nos quedan dos textos todavía. Antes de... Así que... ya hemos terminado.